Desde temprano. Desde temprano, de 7 a 9, con la conducción de Gabriela Bruno, Pilar Guala y Gabriel Barilá. Desde temprano, todo lo que tenés que saber para empezar el día bien informado. Desde temprano, noticias, entrevistas, servicios y deportes. Desde temprano, por la Radio Pública Santafesina.
8 de la mañana, 10 minutos, y damos inicio a este ciclo de entrevistas, a este espacio público que ha decidido dar Radio Nacional Santa Fe a todos y todas las candidatas. Y hoy tenemos en la mesa ya sentadito, y ha venido de muy buena manera con facturitas para compartir con los mates que estamos tomando, vasito de agua para él, se cuida, Ignacio Martínez Kers, por la lista Elijo Hacer del Partido Justicialista, candidato, precandidato a intendente. Todo lo conocemos como Nacho, Nacho, ¿cómo
bueno,
te va?
Buen día. Y primero que nada agradecer el espacio a Radio Nacional para poder dar a conocer y difundir el trayecto que venimos recorriendo y también las propuestas que tenemos para la ciudad. Es muy bueno contar con este tipo de espacios porque permite a la ciudadanía, sobre todo ahora que esta va a ser la primera elección que van a poder votar los jóvenes de 16 años, ¿sí?, y que tengan este tipo de espacios para conocer a los candidatos y sus propuestas, lo celebramos mucho. Así que muy agradecidos.
Muchas gracias. Y en tu caso en particular, pasaste por el Consejo Municipal y ahora en la gestión de Omar Perotti, ocupando allí una función, si se quiere, territorial también en el Ministerio de Desarrollo Social, con distintas intervenciones. ¿Por qué ahora te gustaría un cargo ejecutivo en la ciudad?
Mirá, a mí me tocó ser concejal de la ciudad 8 años. Ahí fui el concejal que más proyectos presentó. Me tocó discutir los temas más importantes de la ciudad desde una posición muy importante, porque en su momento logramos recuperar después de 9 años la presidencia del consejo y a mí me tocó coordinar o conducir el interbloque justicialista, que después terminó consolidado en un bloque único justicialista. Y desde ahí, con un proyecto de mi autoría, que juntamos 15.000 firmas, logramos que Santa Fe sea la primer ciudad de toda la provincia en tener boleto educativo gratuito para estudiantes secundarios. 34.000 matriculados en ese momento, y no le metimos la mano en el bolsillo al vecino o al comerciante. Generamos el fondo del casino, de la renta financiera y los bancos, y así fue la primer ciudad que tuvo boleto gratuito para estudiantes secundarios. Muchas veces el costo del boleto era esa barrera invisible que impedía que los chicos vayan a la escuela. Nosotros logramos eso, que era una bandera que tenían... todas las fuerzas políticas tenían y nosotros logramos concretarla en ese mandato de concejal.
Algo que después se trasladó a la provincia, ¿no? Durante esta gestión.
Exactamente, después el gobernador Perotti lo llevó a todo el territorio provincial, a todos los niveles educativos y a toda la comunidad educativa.
Ignacio, sos santafesino, naciste aquí en Santa Fe y... ¿Te criaste en qué barrio? ¿De dónde sos? ¿En qué ciudad?
De Villa Setúbal. De Villa Setúbal, ahí pegadito a Villadora. Y nada, teníamos la suerte de tener una plaza, plazoleta, la de Enrique Estrada Bello. Y lo que ahora es, ahí al lado de la vía, lo que ahora es la ciclovía de Vélez Arfiel. Nos dio la posibilidad de criarnos de alguna manera en una vida de barrio tradicional.
Tranquila, ocupando el espacio público, digamos, de puertas afuera. en la ciudad de Santa Fe, algo que hoy es difícil, porque uno de los temas también que se han planteado aquí en este espacio tienen que ver con, por allí los ejes pasan por el transporte esencialmente, ¿no? Sí. El ordenamiento un poco del transporte, venimos de una medida de fuerza y hay algo que es visible en la ciudad de Santa Fe que tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros, pero también cómo convive con los otros sistemas. Y el tema seguridad y obra pública, ¿no?
Son por allí los tres ejes. En el tema del transporte, sí. Hace 16 años que los empresarios hacen lo que quieren en la ciudad de Santa Fe. Y tiene que ver con un modelo de gestión que se ha ido consolidando a través de los años y que ha permitido que este servicio, que es esencial para ir a trabajar, para ir a estudiar, hoy el vecino no pueda contar con ello. El intendente del viernes no se anticipó al problema. Fíjate que Rosario y Córdoba no tuvieron colectivos, funcionó normalmente. Sí. Y acá fue la única ciudad de primera categoría de la provincia que no tuvo transporte público. No solamente que esta gestión de gobierno no se anticipa a los problemas, sino que tampoco se anticipa a las oportunidades. Ayer, 9 de julio, tuvimos una de las noticias más importantes para la República Argentina, que fue la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que va a traer mucho beneficio económico para nuestro país. Y acá en la provincia de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti está llevando adelante 4 gasoductos importantísimos para toda la provincia, que va a permitir que se conecten miles de usuarios, miles de empresas, industrias y miles de instituciones. Y acá en el gasoducto metropolitano de Santa Fe, uno de esos 4 gasoductos, está a punto de culminar. Si yo fuese intendente de la ciudad de Santa Fe, ya estaría con los proyectos técnicos aprobados de las conexiones de red domiciliaria, ya estarían las cooperativas trabajando, por ejemplo, en la zona de Colastiné, que es donde más fuertemente va a impactar, estaría generando empleo y estaría acortando los tiempos para que los vecinos de Colastiné rápidamente, una vez que cruce el caño la laguna Setúbal, tengan el gas apenas cruce ese tramo que es el único que falta. Entonces, no se anticipó a los problemas en materia de transporte, pero tampoco se anticipa a las oportunidades que genera un gobierno provincial, en el caso de Omar Perotti, que ha invertido en esta ciudad 171 obras y en todo concepto de inversión 75 mil millones de pesos. Una cifra de inversión por parte del gobierno provincial histórica en los últimos 20, 30 años.
El tema del transporte, vamos a hablar, porque bueno, ya lo citaba Pilar, venimos de un paro, ha sido vos detallaste la importancia de la gestión sobre el transporte con el tema del boleto educativo y demás, pero profundizar un poquito más sobre los recorridos del transporte actual, cuál es tu mirada. Venimos de hablar con un especialista que hizo un estudio sociológico sobre las líneas y en los recorridos, ¿qué diagramación harías? Muchos barrios que no tienen conexión de este a oeste, ¿cuál es la mirada? La línea del carril exclusivo en el centro está dando resultado, vos lo observás como positivo, negativo, ¿qué mirada tenés al respecto?
No, creo que el problema es que es uno de los servicios más importantes que tiene el Estado municipal que resolverle al vecino, como el de la recolección de residuos, y lo que han hecho en estos últimos 16 años es precarizarlo en términos legales, en lo que tiene que ver con la relación Estado municipal y prestatarios del servicio o empresas privadas, lo han precarizado legalmente y eso hace que no sea exigible la correcta prestación del servicio. Por eso decimos que hace 16 años que los empresarios hacen lo que quieren en la ciudad de Santa Fe. Entonces vos esperás el colectivo 45 minutos en la parada, te cambian el recorrido arbitrariamente, el estado de las unidades es muy pero muy malo. Lo que yo voy a hacer es licitar el transporte, voy a implementar un sistema mixto en el que va a haber líneas de colectivo que van a estar administradas por privados, con un marco legal que si no cumplen el Estado Municipal los va a poder sancionar. De hecho, acá en este piso en algún momento estuvimos denunciando que los empresarios no pagaban las multas que el municipio
les labraba. Sí.
Exactamente. Y en el caso de lo que vamos a transitar nosotros van a ser líneas de colectivo que justamente sean administradas por el Estado provincial. ¿Por qué planteamos esto? Porque Santa Fe no es como Rosario, ni es como otras ciudades de la Argentina, pero tiene una escala de un poco más de 500.000 habitantes y tiene una fisonomía que nosotros entendemos va a tener una buena repercusión esta implementación. Y por supuesto, del diseño de los recorridos, a través de audiencias públicas, a través de las instituciones que van a recuperar, si a mí me toca ser intendente de la ciudad, las vecinales y las instituciones de la comunidad van a recuperar el protagonismo que hoy han perdido en la discusión de las políticas públicas municipales. Acá lo que hace falta son reglas claras. Si vos tenés que tener 20 coches dando vuelta para tener una frecuencia de 10 o 15 minutos, tiene que haber un intendente que esté firme controlando que esos 20 coches estén dando vueltas y no como ahora que te ponen 10 y para ahorrarse el combustible, el caucho y el salario de un chofer.
Por las descripciones que vas haciendo en las diferentes áreas, lo que se percibe es como que falta autonomía en la ciudad, como que falta una idea de gestión autónoma o independiente de las decisiones que se vayan. Puede ser articulada con provincia y nación, pero pareciera que las decisiones están supeditadas a lo que vayan definiendo los otros actores y no hay un protagonismo de la ciudad en esto, la toma de decisiones.
No, yo...
¿Percibís eso? ¿Es no, así? O,
no,
o...
yo lo que percibo es que los intendentes que ocuparon el cargo en los últimos periodos han confundido su rol.
Ajá. ¿En qué sentido?
A ver, a vos te votan para tener la casa en orden. Uh-huh. Esa es la función primaria del intendente. La responsabilidad primaria es esa. Que los barrios estén limpios, que las calles sean transitables, que los terrenos públicos y los privados estén en condiciones desmalezados, que haya reposición metódica y sistemática de las luminarias.
Hay muchos problemas.
Son tareas que, son tareas que no tienen tanto glamour. Yo me propongo para eso, digamos. No me propongo como embajador de ningún país. Me propongo como intendente.
Para resolver los problemas cotidianos.
Entonces, para igualar las oportunidades en los barrios. Y ellos, lo que nos proponen los últimos intendentes y el actual, es un puente peatonal sobre la Laguna Setúbal o un centro de convenciones en la estación Belgrano, pero no te pueden cambiar el foco de luz. Claro. No te pueden mantener la plaza limpia. Andá a Santa Rosa de Lima ahora, termina el programa. Te pegas una vuelta por Santa Rosa de Lima y decime cómo está el terreno de la esquina frente al principal pulmón que tiene Santa Rosa, que es la plaza, que tiene una escuela enfrente, la comisaría.
Sucio.
Y cómo está al lado de la parroquia.
Basura, no. También. Falta mantenimiento.
Una cantidad de basura terrible. Sí, bueno, sí, yo te voy a decir una cosa. Muchos de los jóvenes tienen vergüenza de su barrio. Tienen vergüenza porque está sucio. Tienen vergüenza porque la calle de su cuadra está luz, no porque es intransitable. Entonces, cuando quieren invitar a un amigo o un familiar a tomar unos mates, a comer un guiso, a compartir una cerveza a la noche, muchas veces no invitan porque dicen, ¿qué vas a venir si te quedas hasta tarde? El colectivo deja de pasar después de las 10, de las 22 horas deja de pasar. ¿Qué vas a venir si acá no entra un taxi o un remis? No vas a tener cómo irte porque llovió y está toda la calle embarrada. Bueno, nosotros queremos recuperar el orgullo de cada barrio, igualar las oportunidades. Transporte público, lo ato a esto también. Conseguir laburo es muy difícil. Cuando los jóvenes lo consiguen, muchas veces resienten su relación con el empleador por las tardanzas. Muchas de esas tardanzas no tienen que ver con irresponsabilidades, tienen que ver con que el colectivo no es previsible y tomarse un remis le insume la mitad del sueldo o más. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a trabajar de intendente, voy a cumplir con mis responsabilidades primarias. Después te voy a proponer, como lo hacía el intendente anterior, un aeropuerto al lado de la 168. Pero parece gracioso, pero no lo es.
Sí, sí,
no. Porque muchas veces esas cosas confunden. Uh-huh. Y lo cierto es que en estos 16 años de este modelo de gestión, porque quienes nos gobernaron antes y quienes se proponen para gobernarnos por 20 años pertenecen al mismo frente político. Y esa forma de gobernar ha profundizado los desequilibrios en la ciudad de Santa Fe. Uh-huh. Cuando este municipio ya no tiene hace rato problemas de financiamiento o de recaudación. Esa es una discusión vieja ya. Las tasas se actualizan hace mucho tiempo, cada 3 meses, una vez al año por inflación. Entonces, tenemos un presupuesto de un poco más de 42 mil millones de pesos. Si uno lo reparte de manera equitativa en todo el territorio de la ciudad, y todos los barrios tienen alguna obra que realmente impacte, y el municipio cumple con esas tareas que no tienen tanto glamour, que es cambiar el foco que se rompe, poner luminaria donde no la hay, mantener los espacios y los barrios limpios, un colectivo que sea previsible, que si vos por H o por B te perdiste el de las 7, vos sabés que a las 7 y 10 ya pasa el otro. Si vos tenés una planificación en el transporte, que en los horarios picos tenés una cobertura mayor. Miren, el transporte público es uno de los pilares fundamentales del Estado municipal. Es cuidado del ambiente, es cuidado de los asfaltos también, porque desalienta la utilización del vehículo particular. Ahora, tiene que ser competitivo. Y el Estado municipal se ha retirado del control. Antes vos te subías al colectivo. ¿De qué barrio sos vos?
Yo vivo acá en el centro y tomo todos los días el colectivo.
Bueno.
A las 5:30 de la mañana y veo el deterioro que hay. Sí, bueno, no ha habido inversión, cambio en coches.
Bueno, de todas las veces que te subiste al
colectivo. Ni horarios.
De todas las veces que te subiste al colectivo. ¿Cuántas veces subió un inspector municipal?
Nunca.
No. Bueno, nunca, vos sabés que yo vivía en Villa Setúbal, me tomaba ya no existe más, el 17, el 17 sí. bis, el 16, uh-huh. el 16 bis, por ejemplo, el 14, el 8, para el otro lado, claro. Para el oeste, digamos.
No hay este-oeste, no hay conexiones este-oeste casi.
Sí. ¿Qué va a haber si no hay control? Entonces, ¿qué es lo que te pasaba cuando vos te subías, cuando eras más chico al colectivo? En algún punto del recorrido se subía un inspector municipal. Te picaba el boleto, como se dice comúnmente, pero ¿sabes lo que hacía? Controlaba las barandas de agarre del pasillo para ver si estaban flojas. No te dejaban pararte en los escalones, controlaban que el estado de la unidad esté limpio, pero controlaban que el colectivo cumpla el recorrido y la frecuencia. Bueno, eso hace muchísimo tiempo que ese tipo de control se retiró. Lo mismo pasa con la recolección de residuos.
Sí.
Nadie controla los recorridos, que la empresa cumpla correctamente el servicio. Pero igual, nosotros va a haber...
Sí, falta información a la ciudadanía. Sí, digamos, tampoco sabés qué día sacar qué basura.
Después de la pandemia no se volvió con claridad esa división.
Aparecieron los contenedores, pero tampoco hubo mucha difusión respecto de cómo es el uso y la utilización de los contenedores. Falta también ese nexo en la comunicación cotidiana, digamos, del ordenamiento de la ciudad. El SEOM tampoco está claro, el tema del estacionamiento medido ha colapsado. El estacionamiento en el centro y no hay un ordenamiento. Vemos cada vez más vehículos que llegan hasta la esquina, ¿no? En las calles o en las cocheras. Está bastante caótico.
No hay espacio, ¿no? No hay
el tema en la ciudad.
No hay espacio, no hay ordenamiento. Esta es la capital de una de las provincias más importantes de toda la República Argentina. Tiene una escala de más de 500.000 habitantes. No tiene programa de vivienda municipal y no tiene programa de empleo municipal. son dos cuestiones que una ciudad de esta categoría no pueden estar ausentes. Sí. ¿Y por qué les digo esto? Porque el programa de vivienda municipal sirve para ordenar el territorio de la ciudad, para que no crezca en lugares donde no está permitido, para que no crezca en lugares donde no están los servicios básicos para la dignidad de las personas.
Y para que se pueda centralizar.
Una ciudad que está rodeada de agua, para que no haya asentamientos donde hay riesgo hídrico. Pero también sirve un programa de vivienda municipal para que los jóvenes tengan la oportunidad de acceder al techo. Por eso nosotros lo atamos a estos dos programas de manera conjunta. Tiene que estar el Estado municipal garantizando que el joven que termina la escuela tenga un verdadero padrino que lo ayude a conectarse con su primera experiencia laboral. Y nosotros en eso tenemos experiencia, y el gobernador Omar Perotti lo ha demostrado en los dos aspectos. El gobierno de la provincia lleva entregado 10.500 viviendas y ahora por entregar 10.153. En materia de empleo, hace 34 meses que se viene generando empleo en blanco de manera ininterrumpida. 26.000 jóvenes en la ciudad de Santa Fe capacitados en distintos oficios por el programa Santa Fe Más del Ministerio de Desarrollo Social. 11.000 empleos generados en articulación con programas nacionales. 13.000 capacitaciones en 13.000 capacitaciones en el sector cultural en distintos oficios. Si uno establece prioridades, los objetivos se pueden cumplir. Mirá, a mí me dicen que cuando yo planteo estas cosas que es imposible. Bueno, el boleto educativo era imposible.
Sí, sí.
Hace 30 años que todas las fuerzas políticas lo vienen declamando.
Sí.
Muchos de los que pelearon por esto estaban más preocupados por el volante, por la pechera que hacían para decir que reclamaban por la bandera, por una movilización, por el videíto, por el PowerPoint. Nosotros elaboramos el mejor proyecto legislativo que se podía elaborar, juntamos 15.000 firmas y nos peleamos con los sectores más empoderados para generar el fondo para poder financiarlo, y lo logramos. Y otra de las cuestiones por las que yo digo que me siento preparado para este desafío que es gobernar la ciudad de Santa Fe, es que en uno de los momentos más difíciles del mundo,
la pandemia, sí.
Durante la pandemia, a mí me tocó ser uno de los responsables en montar, por indicación del gobernador Omar Perotti, los vacunatorios más grandes de la ciudad de Santa Fe. La Esquina Encendida primero, el CEF 29 de Avenida Galicia después, y último La Redonda. La devolución que tenemos nosotros de la gente es que ahí se encontró con un Estado fuerte, protector, eficiente, ágil, pero sobre todo amigable. Y la municipalidad tiene que tener eso. Tiene que volver a recuperar cordial. El territorio.
Claro.
Tenemos que volver a ser la ciudad cordial, como decían nuestros padres. Y en ese momento, con el diario del lunes, ahora todos dicen, che, salió bien lo de la vacunación. Pero cuando a mí me llama el gobernador para ponerme de responsable, un jueves a las 10 de la noche, me dice, el lunes tiene que estar abierta la Esquina Encendida, el miércoles tiene que estar abierto el CES 29. La foto de Buenos Aires era una foto que daba miedo.
Sí, sí.
Daba miedo. Había colas de 12 cuadras, la primera etapa adultos mayores,
sí, sí, sí,
que se desmayaban, que estaban tirados en el piso. La verdad que la foto era muy fea. Yo, la verdad que me llené de preocupación. Pero logramos que sea la única ciudad, y hago el desafío para que lo busquen,
sí, sí.
Fuimos la única ciudad de toda la Argentina que vacunó masivamente,
sí, sí, la verdad que
a sus vecinos.
El operativo estuvo muy bien.
Arriba del auto. Eso evitó la propagación de contagios.
Sí.
Y en el caso de los adultos mayores que venían de un año de estar encerrados,
sí, sí,
y muchos tenían miedo, lo pudieron vacunarse en la comodidad y en la privacidad del vehículo, no importa si era de un familiar, muchos se vacunaron arriba del taxi y muchos se vacunaron arriba del remis.
Sí, sí. La verdad que felicitaciones por ese operativo.
Sí, ¿no? Se le dio la oportunidad a muchos jóvenes de participar de estos también. Operativos también y sentir esto de recuperar la autoestima de que son útiles, que pueden trabajar, que pueden desempeñar una tarea y que funciona, ¿no? Que
¿vos sabés cómo armamos los grupos de voluntarios nosotros? No. De los barrios. Uh-huh. Pero ¿por qué? Vos decís, ¿pero cómo de los barrios? Porque antes de eso, nosotros teníamos el operativo de distribución de módulos casa por casa, que llegó a 80 barrios de la ciudad de Santa Fe. Sí. A los lugares más empobrecidos, estaba todo cerrado, no se podía ir ni al almacén prácticamente. No. Entonces hubo una asistencia por parte del gobierno provincial, una indicación también del gobernador Omar Perotti, de llegar con alimentos, con módulos alimentarios a todos esos sectores de la ciudad. Y ahí participaban los templos evangélicos, las parroquias, las organizaciones sociales, principalmente las que estaban nucleadas en la UTEP, todos los actores del barrio. ¿Quiénes eran los que se animaban a...? Porque había mucho miedo. ¿Quiénes eran los más jóvenes?
Los jóvenes. Los más
jóvenes. Y cuando tuvimos que armar el voluntariado del vacunatorio, fuimos a buscar en quienes se habían comprometido en ese momento, claro, a hacer esa cosa, esa tarea tan difícil en ese momento, histórica, nunca se hizo eso en Santa Fe. No. Y buscamos en esos jóvenes, hicimos una capacitación, los fuimos preparando, los acompañamos, y creo que fue el punto de distinción del resto de los vacunatorios. Te trataban con amabilidad, te acompañaban.
Ordenaban el tránsito, porque era caótico llegar.
Sí, sí. Nacho, nos quedamos sin tiempo, ya nos pasamos un poquito del servicio informativo. ¿Dónde te encontramos? Que es la pregunta que habitualmente nos ubica a Pilar.
Yo estoy en la boleta roja. La roja, en el lugar número 7, en el medio de la boleta. Sí.
En la interna con Martín Gainza, ¿no?
Juntos Avancemos es el frente, Elijo Hacer es la lista a la que yo pertenezco, que lleva a Marcelo Lewandowski como gobernador y a Silvina Frana como vice, a Omar Perotti como primer diputado, a Marcos Castelló como senador y a Jorge Andrés Fernández y Maru Escobar como concejales.
Muchísimas gracias por esta visita en Nacional Santa Fe. Ignacio Martínez.
Agradecer de vuelta por el espacio.
Aquí en los estudios de Nacional. Gracias.
Desde temprano, todo lo que tenés que saber para empezar el día bien informado. Noticias, entrevistas, servicios y deportes. Desde temprano. Por AM 540 y FM 102.9. Radio Nacional Santa Fe.